el día a día de la propia administración. Yo es un ámbito de actuación de lo que no me corresponde a mí, insisto, porque no participo en la mesa de contratación. Y por tanto lo que se hizo fue lo que está establecido cuando
¿No le parece un poco impresionante que nos caiga una indemnización millonaria y no haya ningún responsable?
Sí, pero eso es otro ámbito, ¿eh? Cuando se piden informes, se hacen los informes y se puede estar, bueno, se puede hacer, se puede estar más o menos acertado, pero es lo que se hace, ¿sabes? Lo que se establece es lo que el mecanismo que se sigue la consejería. Si llega una reclamación, se pide un informe, se pide a los técnicos que lo tienen que llevar a cabo. En este caso en concreto, lo que se estaba pidiendo un informe era, bueno, sobre la aplicación o no de un convenio colectivo en concreto del sector, si se está aplicando, si la propuesta de una empresa recogía esta aplicación o no. Bueno, pues hay un informe que lo hace un responsable, una dirección, y finalmente pues la sentencia considera que no se ajusta o que no ha acertado, ¿no? Bueno, y luego tiene las consecuencias que tiene. Pero, insisto, es un ámbito exclusivamente técnico que se produce ahí y que lo extraño sería que esas cosas se produjeran por otras razones, no por esta, ¿no?
Yeah. Sebastián, Frankie, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Buena semana, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un placer, como siempre. Buenos días.
Bueno, son ya casi las 8:02. Tengo aquí una colección de mensajes. Ahora le doy paso y escuchamos también algunas notas de audio.
En Herrera Incope más Canarias, con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los oyentes se pronuncian sobre lo que acaban de escuchar en esta conversación que hemos tenido con Sebastián Frankis. Dice Felipe que la cotasa no va a resolver la falta de vivienda, las colas en las carreteras, las listas de espera, etcétera. Dice también Javier Cabrera que el turismo generó 3.500 millones de IGI el año pasado. La cotasa recaudará 100 millones. ¿Creen que con esos 100 harán algo que no han hecho con los 3.500? Como a ellos no les duele, ese dinero saldrá de educación o sanidad, tal vez, y una vez más, de las no carreteras de Tenerife. Dice Domingo que esta indemnización de la que hemos estado hablando, de la indemnización a la empresa que ha ganado la sentencia del anillo insular, se paga con la cotasa y así se redistribuye la riqueza. Dice también Javier Suárez, vergonzosas explicaciones de Frankis acerca de quién es responsable de la multa que vamos a tener que pagar todos por culpa de una decisión suya. Yo no fui quien decidió, eso fueron los técnicos, bla, bla, bla. El día en el que las leyes obligan a pagar a los políticos acciones como esta, todo cambiaría. Y vamos con alguna nota de audio.
Buenos días, Mayer. Yo no sé si estos señores se piensan que la población es tonta. O sea, ahora resulta que es importante, como hemos recuperado el turismo, cuando ellos estaban no se había recuperado, estábamos en una crisis brutal, ahora resulta que tenemos que poner la cotasa porque es importantísima. Pero coño, si han tenido 4 años para hacerlo. O sea, las medidas que no son populares las dejamos para pedírselas a la oposición. Hombre, es que a mí es un insulto a mi inteligencia, juega. Es que de verdad tienen respuesta para todo. Ahora el ecologismo. Venga, hombre, por favor.
Esto es lo que dice Fran, y Javier dice esto.
Buenos días, ¿qué tal? Nada, decirle a este señor que se deje de demagogia barata, porque cuando ellos estaban gobernando no querían la tasa para el turismo, y ahora si la quieren, o sea, es una tontería. Todos estos millones donde van a ir es a los bolsillos de ellos, porque aquí en infraestructuras no se va a invertir nada.
Javier, o sea, que duda de esta ecotasa y dónde va a ir a parar el dinero. También Luis plantea lo siguiente, vamos a escuchar lo que nos dice Luis.
No se carguen el sector turístico, no van a estar tranquilos. No hacen sino molestar a la gente que viene a traer aquí el pan para los canarios. Conforme están tocando el asunto de las tasas a la ecotasa esta de los turistas, ¿por qué coño no se bajan el sueldo ustedes? En vez de cada vez que cambian de gobierno, lo primero que hacen es subírselo. Bájense el sueldo. Y con lo que está, y con lo que ahorren, encárguense del medio ambiente.
Bueno, tenemos más comentarios y más audios de los oyentes. Trataremos de ir escuchándolo poquito a poco. Sí, Santi.
No, que decía que está la gente calentita con este...
con esto de la ecotasa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el vicepresidente del gobierno, también consejero de Economía. Manuel Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes sí que se cierran a aprobar la ecotasa.
Bueno, ciertamente creo que en política, aunque seamos una especie en extinción, me refiero a aquellos que mantenemos la coherencia estando en el gobierno o en la oposición, yo ya lo dije cuando estaba en la oposición. Dije que la ecotasa no venía a solucionar ni un solo problema de nuestra tierra, que existiendo la mayor cantidad de recursos económicos de toda la historia en los últimos años, no han sido capaces quienes gobernaban de atender a la población en el suministro energético, en el suministro de agua, en las carreteras, en la sanidad. Y resulta que quienes se negaron, porque además así lo dijo el expresidente del gobierno en sesión del Parlamento, aplicar una ecotasa, porque se lo pregunté yo personalmente, y me dijo que no, que lo llevaba en su programa electoral, era cierto, pero que no la iba a aplicar porque no era el momento, a lo que yo le añadí porque vienen las elecciones. Y por lo tanto, creo que si hubiese sido una solución inmediata y tan necesaria para esta tierra, ya lo hubiesen aplicado cuando estaban gobernando, ¿no? Pero en definitiva creo que una vez más el populismo, el oportunismo, la demagogia que también invade al territorio nacional en la política en estos últimos tiempos ha aterrizado en Canarias. Una hora menos, pero ha aterrizado en Canarias.
¿Cuánto tiene que ver en esta decisión la manifestación del próximo sábado?
Bueno, yo me imagino que sí, vamos a ver. Yo no creo en las casualidades. El Partido Socialista, de manera irresponsable desde mi punto de vista, intenta echar gasolina al fuego, intenta avivar el incendio, intenta que esta manifestación sea contra el gobierno, un gobierno que recuerdo lleva 9 meses al frente. Yo no sé si ustedes recuerdan alguna manifestación en los últimos 4 años. Pero sin embargo, bueno, ha llegado el Partido Popular, Coalición Canaria al gobierno, y una vez más el Partido Socialista provoca esas situaciones a la ciudadanía. Yo creo que en política hacen falta, decía yo antes, que quizás estamos en peligro de extinción, escuchar a la ciudadanía para de esta manera tomar decisiones, y este gobierno, el presidente del gobierno lo ha dicho con claridad, está tomando medidas en tan solo 9 meses, ¿no? Enfrentándonos a una emergencia hídrica, una emergencia energética, una emergencia habitacional y a una emergencia de inmigración. Ahí es nada, ¿eh? 4 asuntos sumamente complicados en los que ya hemos tomado medidas.
Bueno, sus socios de gobierno sí parece que están dispuestos por lo menos a estudiar la posibilidad de implantar esta ecotasa.
Bueno, lo ha dicho el presidente, lo hemos hablado, él ha hablado de que cree que hay que tomar medidas que inviten a la sociedad a sentir aún más cerca el turismo, ¿no? Es decir, que la riqueza que genera el turismo recaiga más en toda la población. Y cuando llegamos nosotros al gobierno, digo, el pacto de gobierno, no me refiero al Partido Popular único exclusivamente, pero sí es verdad que en boca de la consejera de Turismo dijimos, vamos a cambiar de paradigma. El turismo es sumamente importante, es la industria que tenemos que proteger. No creemos en ecotasas y creemos que nuestro principal cliente es el canario, quien vive en esta tierra, quien trabaja en esta tierra, quien reside en nuestras 8 islas. Esos son nuestros principales clientes y a quienes nos debemos y los vamos a atender. Y empezamos a hacer un cambio de modelo. Empezamos a tomar medidas legislativas, quedan algunas otras. Empezamos a plantearnos acciones que permitan que no sea una mayor cantidad de turistas, sino una mejor inversión del mismo. Se ha conseguido en el año 2023 con 22 mil millones de euros. Batimos récord en cuanto a esa riqueza que pudo recaer en Canarias. Y por lo tanto, insisto en que sí es cierto que hay que tomar medidas en la línea que ya iniciamos hace 9 meses para que el turismo siga siendo nuestra cabeza tractora de la economía, pero se note más en el día a día de la población. Pero yo no creo que una ecotasa venga a solucionar ni un solo problema de esta tierra. Ni va a dejar de salir el agua por las tuberías que están bajo tierra, ni la cola de la TF5 va a desaparecer, ni vamos a estar a eliminar el riesgo de cero energético que corre la isla de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, ni va a dejar de llegar una sola patera. Con lo cual, vamos a ponernos en sintonía, en situación, y vamos a atender ciertamente lo importante.
Santi.
¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Con el tema precisamente de que llegue a la población la riqueza que genera el turismo, está la reivindicación de que se les pague más, que se mejore el convenio a los trabajadores del sector de la hostelería o a las personas que están vinculadas al turismo laboralmente aquí en el archipiélago. Y es una cuestión que el otro día se la preguntábamos al presidente de Canarias, que como usted, pues también se mostraba un poco a favor en este caso de que pues se mejore esa retribución, pero también añadía otra parte en su respuesta con la que no sé si usted está de acuerdo. Le advertía de alguna manera al ámbito turístico, a lo que es los empresarios, la patronal, de que si no se subían esos salarios, pues había otra forma de redistribuir la riqueza, que era subir los impuestos a este ámbito empresarial. Yo no sé si está usted también de acuerdo con esta segunda parte de la contestación que nos daba Fernando Clavijo.
Bueno, yo creo que la patronal se ha manifestado públicamente al respecto y ha dicho con claridad que está en predisposición de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores actuales que están vinculados a la industria del turismo y de los futuros, ¿no? Creo que ahí hay que permitir que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo en el que no participemos, advirtiendo lógicamente del interés que tiene el gobierno de que haya unas mejores condiciones laborales para quienes están en el sector, en la industria del turismo. Y lo digo porque el principal objetivo, la principal preocupación, mire que he nombrado 4 emergencias, pero la principal preocupación que tiene el gobierno hoy en día es mejorar el poder adquisitivo de los canarios. Y una parte para mejorar ese poder adquisitivo de los canarios es que tengan más euros en los bolsillos, porque no solo se consigue teniendo más euros en los bolsillos, ¿no? Tienen que haber otra serie de condiciones. Por lo tanto, ya lo hemos dicho, hemos llevado a cabo acciones, por ejemplo, en favor de las Kelly, en donde tomamos cartas en el asunto en el minuto uno para que todos viesen cuál era el interés de este gobierno. Y yo creo que la industria del turismo tiene que escuchar esa situación de hacer más partícipe, si cabe, a la población. Es verdad que generan casi el 40% del empleo en nuestra tierra, pero hay que conseguir que en esas negociaciones colectivas hayan condiciones más favorables.
Y otra cuestión que tiene que ver con el ámbito del alquiler vacacional y esa normativa que se ha publicado y que está en exposición pública, critican desde la asociación que es muy dura y que en la práctica va a suponer la eliminación de esta modalidad en Canarias. ¿Está usted de acuerdo?
Para nada. Vamos a ver, las leyes se crean con un objetivo, ¿no? Y el objetivo del gobierno no es acabar con un modelo económico que ha llegado a Canarias para quedarse. Pero como todo actividad económica, no puede ser libertinaje. Y me explico. No puede ser que hayan viviendas de VPO que se han llevado a cabo con recursos públicos en beneficio de una población que lo está pasando mal, que estén destinadas al alquiler vacacional. No puede ser que el alquiler vacacional desdibuje el urbanismo municipal. Por eso creemos que es oportuno que los municipios planteen cuál es el modelo de desarrollo urbanístico que necesitan. De hecho, son ellos quienes elaboran sus planes generales. Yo fui alcalde y sé lo que significa que metan la mano en lo que es tu urbanismo y la forma de gestionar que puedas tener de cara al futuro a tu municipio. Y en tercer lugar, lo único que venimos es a plantear una situación ante una emergencia habitacional. Es cierto que el vacacional no es la única causa que provoca esta situación, pero sí es cierto que hay que destacar que muchas viviendas que estaban destinadas al alquiler convencional se han destinado al vacacional. Por lo tanto, el que quiera crear alarmismo el que quiera crear enfrentamientos, el que quiera crear controversia ante una ley que no persigue eso, lo que persigue es regular, igual que se regulan los talleres o se regula el mercado de la restauración o se regula la importación y la exportación, pues como una actividad económica, lo que queremos es que haya reglas del juego y que esas reglas del juego sean respetadas por todos de igual manera. Lógicamente hay a quienes no les gusta y hacen más ruido que la mayoría, pero bueno, les invito a que participen en este periodo en el que nos encontramos, aportando sugerencias de mejora a una ley que, insisto, hemos llevado a cabo y hemos planteado estas exposiciones públicas y este periodo de alegaciones para que sea con el mayor consenso posible. Es cierto que nunca llueve a gusto de todos, pero vamos a intentar que llueva para todos por igual.
Estaba dando vueltas a lo que nos comentó hace un momentito, ¿no? De esas viviendas de protección oficial que se han dedicado al alquiler vacacional. ¿Qué falla ahí en el sistema para que una vivienda de protección oficial termine siendo el alquiler vacacional?
Bueno, a nadie se le escapa que lo que voy a decir es una obviedad, pero quizás algunos se lleven la mano a la cabeza. A nadie se le escapa que en determinadas ocasiones hemos encontrado cómo viviendas de VPO están siendo subarrendadas. No solo a través del vacacional, sino de manera directa.
Sí, de un alquiler de larga duración, ¿no?
Claro, incluso yo he visto personalmente en mi municipio cómo una familia pues deja esa vivienda porque se va a vivir a otro lugar y lo deja como en herencia a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a una amiga. En definitiva, creo que con la VPO, y lo estamos sufriendo en la actualidad, se ha hecho una muy mala política, no solo en la construcción de nuevas viviendas, que ha sido ya de clamar al cielo, sino que la gestión ordinaria de las mismas, de las ya existentes, no se ha hecho con buen criterio y por lo tanto ha provocado que hoy en día también sea un factor más de la necesidad que tenemos de vivienda en esta tierra.
¿Y se le va a meter mano a eso, Manuel Domínguez, para que no tengamos esos disparates que está comentando, ¿no? De viviendas de protección oficial que se dedican al alquiler vacacional o alquiler de larga duración o se le deja en herencia a lo mejor a personas que no tienen problemas de dinero.
Sin lugar a dudas, hemos visto ya un decreto que también ha llevado sus críticas porque al final parece que todo lo que se hace tiene que tener un nivel de crítica. Pero se ha desviado la atención con esto último que estábamos hablando del turismo. Es un decreto que viene a solucionar muchos problemas de la vivienda. Y ya más adelante, como decía el consejero, es su intención poder tener una mejor gestión de toda la red de viviendas de protección oficial existentes en Canarias para que no sucedan situaciones como las que estoy comentando, ¿no? Creo que es un porcentaje pequeño, es cierto, es un porcentaje pequeño, porque tampoco podemos magnificar una situación como esta, ni decir que todo el mundo hace una actuación como esta, pero también es cierto que ese porcentaje pequeño, pues quizás estuviese cubriendo la necesidad de algunas familias con grandes necesidades, valga la redundancia, en estos momentos, ¿no?
Claro. Le pregunto también por lo último que hablamos con Sebastián Franquis, por esa indemnización millonaria que nos puede caer debido a la sentencia de las obras de la adjudicación de las obras del anillo insular. A mí lo que me parece impresionante, Manuel Domínguez, es que al final nos caiga una indemnización millonaria y no haya ningún responsable.
A mí también y no solo en esto. Porque el otro día hablaba con el presidente, con Fernando Clavijo, y lo voy a contar. Estábamos en una reunión en su despacho y cuando le di la última cifra de la que era consciente de otra indemnización por esa mala gestión del gobierno anterior, se echó para detrás en el sillón y me dijo: esto no va a tener límite. Y lo digo por lo siguiente, porque actuaciones como las del cierre del anillo insular van a ser indemnizaciones multimillonarias. Pero lo que ha sucedido con las ayudas COVID también lo van a hacer. Tuvimos que pagar 106 millones de euros a finales de año pasado y decían que el Estado nos devolvería esa cantidad económica, falso, y resulta que la semana pasada nos ha llegado comunicación de una sentencia sobre una parte de otros 77 millones de euros que tendremos que pagar. Todo esto que estoy contando, 106 más 77, sin contabilizar los intereses que todavía a día de hoy no hemos calculado porque estamos en esa evaluación. Pues imagínese esto, más las del cierre de la línea insular, más la sentencia firme que existe del Hotel de la Tejita, que seguro nos va a llevar a una nueva indemnización, etcétera, etcétera. Estamos superando, bueno, con creces, los 200 millones de euros. Y estas son cuantías que desde mi punto de vista son alarmantes. Y sigo insistiendo en lo mismo. Y nadie asume responsabilidades. Todo el mundo mira hacia otro lado y al final el dinero de los canarios, es decir, estamos hablando de una ecotasa, y perdón por la sonrisa, de una ecotasa que no viene a solucionar ningún problema. Y por el camino, como las tuberías de algunos lugares de este archipiélago que pierden agua, se han perdido millones y millones de euros que tendremos que cifrar en las próximas fechas.
Pues van a tener razón los oyentes, que antes de darle, pues usted estaba leyendo algunos mensajes y decía que se nos va a ir el dinero de la costa sin pagar indemnizaciones, y usted lo ha dicho, porque si vamos a más de 200 millones y se está calculando que con la cotasa pues podríamos recaudar 200, 250 millones, pues ahí está.
Pues probablemente el Partido Socialista fuese consciente de esa necesidad de pagos de indemnizaciones y ya lo tiene calculado, y de ahí la propuesta de la ecotasa, ¿no? Porque otro sentido no tiene.
Manuel Domínguez es el vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Economía. Gracias por atendernos. Buena semana.
Buena semana, un placer.
8:22.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Sin estética en Centro Dermoestético Las Canteras.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pero vamos a recuperar las consecuencias de que un dron estuviera volando en las inmediaciones del aeropuerto de Gran Canaria, que obligó a desviar 12 vuelos, una hora y media estuvo afectado el espacio aéreo, y se calcula que el dueño de este dispositivo puede enfrentarse a una multa de 90.000 euros. José Luis Feliu es controlador aéreo, es portavoz también de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, de USCA. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué zona estaba volando este dron?
Pues lo notificó un tráfico en despegue. Estaba volando por encima del aeropuerto.
O sea, encima justo de la pista del aeropuerto.
Sí, estaba dentro de lo que se considera el recinto aeroportuario, ¿no? También lo notificaron luego unos... Bueno, cuando lo notificó el piloto, pues se avisaron a señaleros si podrían estar por las pistas mirando a ver si lo veían, y luego sí que hubo otra notificación de uno de los señaleros. En este caso, creo recordar que fue el señalero militar que lo notificó pues cercano a la base aérea.
Y en esas circunstancias hay que parar, José Luis, ¿no?
Sí, claro, por seguridad no se permite... El tráfico de las aeronaves, ¿no?, puede causar un incidente más grave. Entonces, por seguridad, siempre se, ante la notificación de un piloto y con la colaboración del avistamiento de un señalero, pues entonces se decide parar las operaciones.
José Luis, ¿qué podría causar este dron?
Hombre, pues un impacto con una aeronave siempre tiene una consecuencia, ¿no? Podría causar pues bastante daño. Entonces, pues como te decía, por seguridad siempre se toman las decisiones más restrictivas, y en ese caso, pues claro, se paralizan todas las operaciones, tanto de salida como de llegada.
Y entiendo, José Luis, que si este dron estaba ahí en la pista, el dueño del dron lo hizo con toda la intencionalidad del mundo, ¿no? Porque no creo que se haya despistado y se haya ido a la pista del aeropuerto. Simplemente ponerse a volar con un dron en las inmediaciones del aeropuerto, y ya sabe uno las consecuencias que eso tiene, ¿no?
Pues sí, no sé, eso lo tendrá que explicar, pero claro, no está permitido, está regulado por Real Decreto, un reglamento europeo también, que no se puede operar drones en instalaciones que sean pues en aeropuertos, en instalaciones militares, en centrales nucleares, y tienen una sanción definida. Entonces, obviamente, pues no se puede operar ahí.
Claro, José Luis, después de lo que nos ha contado, pues afortunadamente no se produjo el impacto de una aeronave con este dron, pero podía haberse dado, ¿no?
Hombre, por poder sí, pero gracias, no.
José Luis, le saluda a mi compañero Santi.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Entiendo por el relato que nos está haciendo José Luis que lo percibió un piloto, esta presencia, la del dron, y que lo notificó pues a los controladores, bueno, pues a otro estamento del aeropuerto, y en ese momento se pusieron en marcha las medidas necesarias. Entiendo por ello que un radar, el de los controladores, no es capaz de apreciar, a lo mejor por lo pequeño que es este objeto, el que esté en las inmediaciones del aeropuerto o que esté ocupando el espacio aéreo por donde aterrizan y despegan los aviones.
Claro, efectivamente, el radar la señal del radar no identifica, por el tamaño, como bien dices, la presencia de ese dron. Entonces nos tenemos que guiar por las notificaciones de los pilotos.
Entiendo también, no lo sé, que la persona responsable no debería estar muy lejos, porque entiendo que hace falta una componente visual para manejar nuestros drones, por muy desarrollados tecnológicamente que estén.
Bueno, no tendría por qué. La verdad que no desconozco qué tipo de dron, pero el dron, bueno, hay muchos tipos de drones. Nosotros pensamos en drones así en general como un aparato pequeño, que en este caso era de un uso así como particular, pero el dron en sí también se puede pilotar. Lo estamos viendo en el uso militar, ¿no?, que se puede manejar en Ucrania, en Israel, desde un sitio para lanzarlo a otro lado. O sea que no tendría por qué, pero efectivamente así a nivel usuario sí que está más o menos cerca de donde está volando ese dron.
Claro, le digo eso simplemente porque yo creo que nadie que tenga un dron lo suficientemente caro como para tener ese dispositivo visual, perdónenme la expresión, va a ser tan tonto como para arriesgarse a perderlo, porque obviamente pues se ha quedado sin él, por supuesto.
Claro, no, no, sí, las posibilidades son muchas, pero por eso, pues una vez se identifique al piloto o al operador, pues tendrá que explicar sus motivos, está claro.
No. José Luis, pues afortunadamente no ocurre nada, ¿eh? Pero después de la extinción que nos ha hecho el portavoz de USCA, pues no, nos quedamos preocupados, ¿no? De cómo hay individuos que se dedican a realizar vuelos con un dron en la pista del aeropuerto, en este caso el aeropuerto de Gran Canaria. José Luis, muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, vamos a recurrir a un experto en la materia, es Moisés Alonso García, agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, director de operaciones y responsable del recurso Udrón de este cuerpo. Moisés, buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que sorprendido también, ¿no?, con el vuelo de este dron en la propia pista del aeropuerto, ¿no?
Hombre, claro, porque es que no suele pasar estas cosas, pero bueno, sucede, como decía el compañero, y bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay una normativa muy fuerte y bueno, la seguridad es lo que prima en este momento.
Moisés, y a la hora de localizar al propietario de este dron, ¿el ejercicio de búsqueda es fácil o es complicado?
Es complicado porque se necesita de herramientas, unos radares que tenemos la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y entonces, pues claro, discúlpeme la voz, pero estoy fatal.
Me escuchamos bien, Moisés.
Vale, gracias. Hay unos ciertos equipos que detectan ciertos drones de ciertas marcas y bueno, sí se puede localizar al piloto, sí se puede localizar al dron, sí se puede localizar la trayectoria y las alturas.
Y entiendo, Moisés, que no sé si nos puedo escuchar ahora con José Luis, que una persona que coge y empieza a utilizar su dron en la pista del aeropuerto lo hace con mala milk, ¿no?
Bueno, la distancia de los... Estaba escuchando...
Sí. No, digo, quiero decir que no creo que sea un despiste, ¿no? Que se le haya ido al aeropuerto.
No, para nada. Eso se hace con premeditación y elevación. Efectivamente, yo quiero hacer, para poner en contexto a los oyentes, el día 22 de marzo, en Ingenio, se anulan todas las actividades al aire libre porque se activa el plan de emergencia por fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Entonces se determina que la cabalgata que discurre desde las juradas, desde la plaza de las juradas hasta el burrero, hasta la playa del burrero, que discurra más o menos sobre esa hora del avistamiento del dron, a un kilómetro y medio aproximadamente del pie de pista. Entonces, claro, posiblemente alguien haya borrado un dron para captar unas buenas imágenes desde el aire. Y bueno, eso es con total seguridad de que haya sido alguien bajo su conciencia, ¿no? No por despiste.
Pero para que los oyentes lo sepan, Moisés, ¿qué requisito se le pide a una persona para que pueda volar con un dron?
Bueno, tenemos dos formas de volar un dron, en categoría abierta y categoría específica. La categoría abierta, digamos que la del dominguero, la del ocio. Entonces, son operaciones de menor riesgo, que no se requieren autorización ni declaraciones específicas para volar hasta un máximo de 120 metros con respecto al terreno, ¿no? Que se divide entre su categoría, A1, A2 y A3. Que también requiere que volemos a más de 150 metros de la población y nunca sobre personas no participantes ni aglomeraciones, ¿no? Son drones pequeños con un determinado marcado de clase, C0, C1 o C2, en función del peso que tengan. Pero claro, ellos no están exentos de multas tampoco, ¿no? Las multas oscilan entre 60 euros y 225.000 euros. Siempre y cuando volemos fuera del espacio aéreo controlado o de la zona de tránsito aéreo.
Santi.
Y después ya...
Sí, adelante, Moisés. Termine.
Ah, sí. Y después eso de forma, digamos, categoría abierta. Y después tenemos una categoría específica, que es la profesional, que tiene un riesgo de operación en el aire que es medio y alto, que es más complejo que la categoría abierta, evidentemente. Pero ya en este caso tendríamos que tener un estudio aeronáutico, un manual de operaciones, sacar nuestros planes de vuelo, ¿no? Igual que lo que hacen cualquier operadora de aviones. y tendríamos que tener unas coordinaciones con el aire, con el supervisor de la torre, y unas comunicaciones con el Ministerio del Interior, etcétera.
O sea que es bastante complejo. En esta última, este último aspecto, el profesional que nos está contando ahora mismo Moisés Alonso. Aquí en Canarias, normalmente los drones, ¿para qué se están utilizando ahora mismo en el ámbito laboral, Moisés?
Bueno, tenemos un amplio abanico de trabajos que se pueden realizar con drones. Fotogrametría, levantamientos topográficos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, evidentemente, las emergencias. Ahí esto vino para quedarse, ¿no? Una herramienta muy potente que, en función de la cámara que tenga, podremos hacer diferentes tipos de vuelos, diferentes tipos de trabajo.
No sé si podría tener algún tipo, se lo pregunto porque lo desconozco, influencia positiva en lo que es el tema de los atascos en las carreteras o, de algún modo, pues no sé, para quizás coger imágenes rápidamente de una situación que esté generando un conflicto, retenciones me refiero, y que necesite una intervención, que les haga ver a ustedes que necesitan una intervención inmediata.
Sí, sí, efectivamente hay campañas, como está haciendo acertadamente la Dirección General de Tráfico, con el tema de los drones, para el tema del uso de móviles, de malas maniobras en la carretera. Y efectivamente, cuando hay accidentes, hay retenciones o cualquier historia de esta, pues desde los mandos que están llevando los servicios a esto pueden tomar decisiones acertadas en función de lo que esté pasando en la cola de la caravana. Efectivamente, también en los controles, cuando hay controles, se despliega, por ejemplo, la policía local de Telde, Unidrón, despliega sus drones y ve, observa todo lo que está pasando previo al control, previo al filtro. Entonces, desde que ellos detectan la presencia del dron, intenta evadirlo y, bueno, eso es infracción segura.
¿Cuánto le puede caer, Moisés?
Bueno, tenemos dos rangos de cifras. En la categoría abierta, la que no es profesional,
¿sí?,
estamos entre 60 euros y 225.000 euros. Y ya en la categoría específica, de 225.000 euros a 2 millones y medio.
¿2 millones y medio?
Es un...
¿Y en función de qué va, digamos, la cuantía?
La cuantía va en función de la gravedad de los daños que pueda ocasionar. Evidentemente, si la cosa pasa de lo administrativo a penal, pues tendrán otra cuantía y otras penas, ¿no? Que ya su señoría tendría que decidir.
Y sobrevolar un aeropuerto debe ser la cosa más grave, ¿no, Moisés?
Yo entiendo que sí, porque evidentemente es que estás dejando la seguridad aérea, la estás comprometiendo, evidentemente. Entonces, ahí estamos jugando con personas, y no con una sola, estamos jugando con muchísimas vidas.
Moisés Alonso.
Dígame, sí. No, sí, que dentro de la TZ, que es la zona de tránsito aéreo, es lo más complicado aquí en Gran Canaria, porque, claro, tienen un radio de 8 kilómetros, y aunque la gente piensa que se puede volar en las canteras, no es así tampoco, porque hay una zona de influencia, que es el CTR, que es el espacio recontrolado del aeropuerto, que también está prohibido hacerlo.
Pues le agradecemos, Moisés, sus explicaciones para entender un poquito mejor, digamos, la gravedad, ¿no?, del hecho de que una persona se haya decidido con un poquito de mala intención a sobrevolar no solo el espacio aéreo del aeropuerto, sino el propio aeropuerto, la propia pista del aeropuerto. Menos mal que no pasó nada, pero después de lo que hemos escuchado por parte de José Luis o de Moisés, la verdad que podía haber sido otra historia totalmente distinta, Moisés, ¿eh?
Sí. Las imprudencias a veces se pagan cara.
Pues Moisés Alonso es experto, agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y director de operaciones y responsable del recurso Udrón de este cuerpo. Moisés, gracias por atendernos y por sus explicaciones.
De nada, buenos días.
Un abrazo.
Pues menos mal que no ha pasado nada.
Pero fíjate, ¿no?, la gravedad de lo que podía haber ocurrido, ¿no?, después de contarnos José Luis que estaba sobrevolando la pista del aeropuerto, ¿eh?
Y sobre todo la facilidad con que esto ha ocurrido. Esa es de las cosas que a mí más me preocupan. porque puede volver a ocurrir y puede ser que efectivamente, pues como estaba contando José Luis, pues haya un impacto con un avión o que esté aterrizando o que esté despegando y a partir de ahí pues hay una serie de consecuencias que puede tener muy graves.
Vamos a saludar a Mauricio, que es piloto de drones y nos puede también contar cómo lo ve él. Mauricio, buenos días.
Hola, buenos días.
Una persona que tiene su dron sobre la pista del aeropuerto no es un despiste, ¿no?
Mire, lo que pasa es que se ha satanizado mucho el lo que es toda la actividad de volar drones, ¿no? Ya no importa si es en categoría específica, como lo dijo él, o categoría abierta, o usuarios de todo tipo, ¿no? Realmente la normativa que existe ahora en España creo que es excesiva, ¿ok? Y satanizamos a todo aquel que vuele cualquier aparatico, inclusive de menor de 125 gramos, que son totalmente inofensivos, ya creemos que es un ataque, ¿no? La realidad es que es difícil encontrar a algún piloto de drones que sea capaz de volar dentro de una pista de aeropuerto, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que eso es, no solo porque sea penado, sino que moralmente, no sé, intelectualmente, eso no cabe en la cabeza de nadie. Ahora que esté volando a 1,5 kilómetros, como te digo, que te elevas 20 metros para hacer a lo mejor una toma, una fotografía, ya también eso es penalizado. Por eso insisto, y hay tanto movimiento dentro del grupo que manejamos drones, de que toda la normativa en España es absurda.
Yeah.
¿Okay? Y que haya volado dentro del aeropuerto, me imagino que eso debe ser penalizado. Mm. ¿Okay? Pero a 1,5 kilómetros, que te eleves 20 metros, tú me dirás qué avión, qué helicóptero puede volar por allí. Yo vivo en Tenerife, e inclusive nos satanizan porque tomamos fotos aéreas cuando pasa un parapente con unas GoPro muchísimo mejores que cualquier drone y nos pasa por encima de la cabeza y no pasa nada. Entonces creo que el tema se ha ido de las manos, creo que la gente no ha hecho una buena publicidad, los medios, ustedes mismos, haciendo cosas como que eso es algo supremamente dañino, cuando la realidad es que no es nada así. ¿Okay?
Hombre, pero Mauricio, una cosa es que se vuele con ese dron en un sitio que no entraña peligro y otra que utilicen el dron sobre la pista del aeropuerto, ¿no?
Por eso
le decía que si eso puede ser un despiste o se hace con toda la intencionalidad del mundo, ¿no?
Creo escuchar que era 1,5 kilómetros. Ahora, si es dentro de la pista de aterrizaje, por supuesto que o está hecho con mala intención o es algo muy, muy aficionado, pero tan aficionado que puede ser un niño, ¿okay? que haga una locura como esa, porque ya está obviando el peligro que implica, ¿no? Por muy chiquitito que sea dentro de un aeropuerto, es un peligro, ¿okay? Pero si era 1,5 kilómetros, tú me dirás a 20 metros qué helicóptero o qué avión vuela a esa altura. Bueno, ya el riesgo lo tiene el avión, no el dron.
Desde luego, Mauricio, lo que sí que es cierto es que el que esté allí pues tampoco ayuda mucho a, como estaba usted comentando al principio, pues que se cambie quizás a una normativa que le he entendido pues es excesiva quizás para lo que es la actividad de este tipo de operativos.
Es excesiva, pero a tal punto de como eso, cosas ridículas como el que acaban de mencionar el oficial de la policía, sin quitarle ningún tipo de autoridad, ¿okay? Pero decir que 8 kilómetros de distancia, que en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, para todos los aficionados que estamos en este medio, es horrible ir, ¿okay? Va en contra inclusive de la misma publicidad que agarramos a hacerle a las islas, donde podemos montar fotografía y enseñar la belleza que tenemos aquí en Canarias. Resulta ser que en Las Palmas es casi que prohibitivo. A 8 kilómetros de un aeropuerto, levantarte 60 metros de altura, tú me dirás qué daño podemos hacer, ¿okay? O sea, ya te digo, si exploras un poquito dentro de la normativa europea, España está, pero súper, bueno, no te digo súper atrasado, creemos totalmente prohibitivo todo.
Mauricio, le agradecemos también su versión de como piloto de drones de lo que se mueve en este mundo. Un saludo, Mauricio.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, felicitaciones porque creo que es la única radio que yo escucho.
Pues muchas gracias, Mauricio.
Sigue usted así, Mauricio.
Sí, exacto.
Pues gracias. Sigue haciendo una buena labor y por favor, denle un poquito de buena publicidad a la gente que pilota drones.
Sí, bueno, es un trabajo también y que da muchos puestos de trabajo. Un saludo, Mauricio.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que tenemos. A ver si ahora localizan al propietario de ese dron que sobrevoló el aeropuerto de Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Esta mañana bajó del piso de arriba una familia de Irlanda, creo que eran. Y muchachos, se llevaron como 8 bocadillos, café para todos, refresco. Se iban para Garajonay y fueron cargaditos.
La vivienda vacacional está comprometida con el comercio local. ASCAP. Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la asociación de la alquiler vacacional en Canarias se suma también a la petición de la ecotasa. Están a favor de que una ecotasa que se imponga a todos los establecimientos turísticos destinada a solucionar el problema de falta de viviendas en Canarias. O sea, que sea con una finalidad concreta la recaudación de ese impuesto, de esa ecotasa. Bueno, vamos a hablar con David Suárez, el delegado de la EMET en Canarias. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Menos mal que empieza a irse esta calima y este calor.
Pues sí, hoy por fin el primer día que no tenemos aviso, aunque las temperaturas todavía seguirán siendo altas para la época del año. Comenzábamos el miércoles con los primeros avisos y ayer pues todavía teníamos avisos en las Islas Orientales. Y ya pues para hoy temperaturas que pueden estar entre los 30 a 32 grados, que como digo pues son altas para la época del año, pero por debajo del umbral del aviso amarillo que está establecido en 34 grados centígrados.
O sea, ¿cuándo volveremos entonces a las temperaturas más o menos normales para estos días de abril?
Sí, la tendencia es que predominen los descensos a lo largo de esta semana y que alrededor de jueves o viernes pues ya tengamos temperaturas más habituales para la época del año. La calima también se va retirando con el paso de las horas. Hoy tenemos todavía presencia de calima y mañana se prevé que ya pues esté más restringida a la parte oriental del archipiélago y que paulatinamente pues bueno tengamos ya un cielo más limpio y pues ya la calima nos deje atrás.
Piensan ahí a competir las nubes y el alisio con la calima, ¿no?
Sí, lo que pasa es que digamos que tenemos ahora mismo la situación, un anticiclón que es bastante potente al norte de Azores, que se extiende hasta el suroeste de Europa, y por otro lado tenemos una pequeña borrasca situada al suroeste de Azores, y tenemos en Canarias, ahí estamos como en tierra de nadie, digámoslo así, desde el punto de vista meteorológico, porque no hay una circulación directa que nos afecte ni de la borrasca ni del alta. El flujo que nos llega es en general flojo, moderado, de componente norte, y sobre todo, bueno, se nota la diferencia de temperaturas entre las zonas de litoral, que están más expuestas al norte sobre todo, y las zonas de interior.
Pues David, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Menos mal que se va la calima, porque la verdad es que le cuento, en los últimos días hemos estado hablando con la gente que ya al final había cansancio del tema del polvo en suspensión, ¿eh?
Pues sí, porque la verdad que llevamos un invierno muy marcado por los episodios de polvo en Canarias. Ha sido pues una constante meteorológica desde diciembre hasta lo que es todo el final del invierno. Y ahora, bueno, hemos tenido este episodio que ha sido pues intenso, ha reducido la visibilidad incluso pues en torno a los 3-4 kilómetros en algunos puntos del archipiélago. Y digamos que ya abril no es un mes como tan propicio para este tipo de situaciones que son más típicas de invierno, las más intensas se suelen dar en invierno, y digamos que este episodio pues ha sido un poco fuera de la época habitual.
Bueno, como nos acaba de comentar, pues nos quedan todavía unos días de calor hasta el jueves, viernes. David Suárez, delegado de la MED, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Esta es la fotografía que nos envía Alejandro desde la isla de Tenerife. Escuchen lo que dice Alejandro, que está viendo en su bajada desde la Laguna Santa Cruz.
Buenos días, Cope Canarias, saludos a todos. Hay una fotografía bajando de la laguna hacia Santa Cruz y se ve un mar de nubes que tapa toda la ciudad, que parece que estás en Londres, y una poma tremenda, increíble, y una humedad relativa altísima.
Pues gracias, Alejandro, por esa fotografía que define bien este tiempo de transición. Dejamos atrás poco a poco esa calima que tanto nos ha molestado. 8:51 ya.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Pues este fin de semana las ciudades patrimonio de la humanidad, los alcaldes de las ciudades patrimonio de la humanidad han visitado al Papa, y ha estado ahí el presidente de estas ciudades y también el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Luis Geray, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer, un placer poder saludarle y también a sus oyentes.
¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, pues una experiencia, se podría decir que única, ¿no? El orgullo de ser alcalde de este municipio, de responsabilidad asumida de ser... Bueno, una única ciudad patrimonio mundial de la humanidad que tiene el grupo de las 15 ciudades de España, de Canarias, pues me ha permitido, y eso nunca lo voy a olvidar, pues conocer a una de las figuras más importantes a nivel internacional, ¿no? Su santidad ha estado en esta audiencia privada y la verdad, Mayer, que puedo decir que fue sorpresivo para todos los alcaldes y alcaldesas, el trato distendido, afable, muy amable, interesado por todas las ciudades. Pudimos compartir un ratito con él en el que prácticamente en torno a una hora pues incluso se permitió alguna que otra broma, Pero sobre todo mandó un mensaje importante y le da un espaldarazo también a este aniversario que estamos cumpliendo de nada más y nada menos que 30 años desde la constitución del grupo y 25 años que cumple La Laguna, que forma parte del mismo, ¿no?
Claro. ¿Lo invitó a su ciudad, al Papa, Luis Geray?
Bueno, y si empezábamos en esa invitación formal, los 15 alcaldes nos hubiésemos, bueno, pues incluso no peleado en el sentido no literal, sino figurado. La verdad que lo que él trasladaba allí era que conocía por completo nuestras ciudades. Y lo que sí hablaba en su intervención de la importancia de este legado que tenemos en nuestras ciudades, del patrimonio cultural, del patrimonio material e inmaterial, hizo una reflexión sobre el mestizaje de nuestras ciudades, habló profundamente de la migración, donde destacó a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna como ejemplo de integración. Y bueno, también habló de cuestiones que nos sorprendieron a todos, como por ejemplo el índice de natalidad, tanto de España, haciendo una comparación con Italia, ¿no? Y hablaba incluso con datos el índice medio de tanto de Italia como de España, que está muy bajo, y que la edad media de nuestros países está en torno a los 46 años, lo que provoca que evidentemente estamos abocados a buscar el digamos la integración total y absoluta de la migración legal.
Santi.
Sí, por lo que está contando el alcalde, la verdad es que el Papa pues dio unos cuantos mensajes y muchas claves a los 15 representantes de los municipios. Hay una imagen, Luis Geray, en la que se les ve a ustedes que están sentados cerca del Papa, pero al mismo tiempo muy contentos o riéndose. No sé si en ese momento les estaba contando algo gracioso o cómo fue eso.
Ese momento fue uno de los momentos más, digamos, más destacados, ¿no? Porque el Papa se interesa por un conocido amigo que vive en la ciudad de Ávila e incluso con broma le pregunta si ya sus dos hijas se han casado, ¿no? y claro, uno se queda un poco sorprendido porque no solamente ya el hecho de reconocer al alcalde de Ávila y preguntarle por su familiar, sino preguntarle por sus hijas. Y ahí fue cuando todo un poco, pues bueno, pues entramos en esa pequeña, bueno, sorpresa y a la vez que le dio pie al Papa para hablar de lo que he hablado con anterioridad, ¿no? De la natalidad, de la edad media de nuestros países y sobre todo de la importancia de la migración y de la integración. Y hablaba de una cosa muy importante, ¿no? Ya no solamente de la migración, sino de la inclusión, del acompañamiento y de la educación también para que se reconozca el valor de nuestras ciudades desde la perspectiva del patrimonio, de la conservación, ese legado que tenemos y también el futuro.
Le regalaron una edición exclusiva de 15 láminas con la imagen de cada una de las ciudades patrimonio, ¿no?
Sí, son imágenes pictóricas que hemos hecho de los lugares, de los emblemas más destacados de nuestras 15 ciudades, que a su vez lo hace un artista de cada una de nuestras urbes que ha sido muy sorpresivo y sorprendente para el Papa, ¿no? Incluso se detuvo viendo cada una de las imágenes, ¿no? Nosotros hemos llevado el emblema de la ciudad, ¿no? Una de las imágenes más bonitas de San Cristóbal de La Laguna es ese espacio de la zona de la Concepción con su torre al fondo y bueno, la verdad que él se quedó encantado con el detalle, y esa justamente es la oportunidad que tuve para tratar de llegar más cerca si cabe a la figura de su santidad.
Luis, ya hay una última cuestión. El Partido Socialista, me cambio de tema. El Partido Socialista ha dado, bueno, libertad a sus militantes para que decidan si quieren acudir o no a la manifestación del próximo fin de semana, que sabe usted que ya, bueno, pues está convocada en todas las islas. ¿Usted participaría en esa manifestación?
Mire, yo siempre he dicho que estoy a favor de esa manifestación y que podemos dar datos claros y fehacientes de que el modelo en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, cuando se habla del turismo, es un modelo que hemos ido cambiando en estos últimos años. A las pruebas me remito, ¿no? Renaturalización de entornos, espacios dedicados exclusivamente para volver a su estado primigénico, y por otro lado también el potenciar y equilibrar los pesos para que sea una ciudad totalmente de convivencia, no masificada ni nada por el estilo, apostando firmemente porque la ciudadanía también se siente cómoda y se sienta cómoda, mejor dicho, en nuestro casco. Es cierto que no puede ser de otra manera que los dirigentes máximos del partido pues den libertad, ni más faltaba. Evidentemente entenderá que siendo alcalde del municipio y la figura que ostento es relevante dentro de nuestra comunidad canaria, el ir siempre hay quien lo pueda utilizar en contra, y por tanto, aunque con ganas de ir, me mantendré un poco digamos en una segunda fila, y sé y puedo trasladar que muchos compañeros de aquí de la agrupación de La Laguna estarán presentes.
¿Los que se manifiestan en el entorno de la Concepción pueden seguir ahí, alcalde? ¿Ustedes van a promover alguna medida para que no sigan ahí?
Bueno, primero, respeto total y absoluto a las manifestaciones, siempre que sean dentro de